análisis,
opinión,
derechos,
libertad de expresión,
independencia judicial,
autonomía y cero corrupción en la justicia. Son parte de los pilares fundamentales del desarrollo de un verdadero sentido de justicia en el país. Bienvenidos a Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano para la probidad de jueces, fiscales y servidores judiciales. Saludos cordiales a nombre de quienes hacemos el programa Ojo a la Justicia, realizado con el apoyo del Observatorio Ciudadano Opta Justicia. En este programa trataremos los casos más emblemáticos que investigó la Comisión de la Verdad, casos que muchos de los cuales dejó huellas imborrables en la mente de los testigos presenciales. Empezamos. Era el mes de diciembre de 1985, décimo día. Dos sargentos de la Armada, al mando de un oficial de la inteligencia naval, llegan en la noche al bordo de un jeep a una casa desconocida de la ciudad de Quito. Allí recogen a una mujer esposada y encapuchada e inician el viaje hacia Esmeraldas. A la altura del aeropuerto de esa ciudad, el oficial da la orden de detenerse. Exige que los dos sargentos se bajen del carro. Luego se dirige con el chofer y la mujer a un camino secundario. Pasan 20 largos minutos. Los dos sargentos escuchan entonces varios disparos. Momentos después, aparecen el oficial y el chofer en el jeep sin la mujer. Lo anterior es la síntesis del relato que hizo Antonio Briones, sargento de inteligencia naval, ante la notaría undécima de Guayaquil el 31 de enero de 1994. Él era uno de los acompañantes. El otro sargento era el sargento Olivo. El chofer era el sargento de apellido Cubi. Según este testimonio, el oficial era Fausto Morales Villota, entonces teniente de navío, la mujer Consuelo Benavides. 9 días después, Eleazar González y Rido Benavides, campesinos de la zona, encuentran un cadáver de una mujer semi-enterrada entre las matas, con la cabeza destrozada a tiros. Sin saber quién es, la colocan en una canoa, le prenden una esperma, la velan a la orilla del camino con la esperanza de que alguien la reconozca. Como nadie aparece, presentan la denuncia ante el teniente político de Rocafuerte. El auto cabeza de proceso dice que la mujer ha recibido 7 disparos de pistola automática o metralleta de 9 milímetros en la cara y el cuello. Por si acaso toman fotos del cadáver, lo entierran, le ponen el nombre, la mujer de Rocafuerte. Vamos a escuchar el relato de Filomeno Serapio Ordóñez, campesino que fue abordado por los elementos de la Marina Ecuatoriana. Les indicó que ella se encontraba en su casa y procedieron a buscarla. Ambos fueron detenidos y los llevaron en medio de la oscuridad de la noche por el estero hasta llegar a la casa de otro campesino donde pernoctaron.
Nosotros aquí nadie la conocía, en la comunidad nadie conocía ni podía venir por parte de uno de nosotros porque nosotros no sabíamos de dónde era ella, ni menos la conocíamos. La trajeron unos señores que le pusimos nosotros el nombre de los Juanes. ¿Por qué le pusimos así? Porque el que hacía de jefe le decían Juan. Entonces por eso le pusimos los Juanes, ellos eran 5. Y ellos me trajeron la profesora en vista de que yo viajaba a Esmeralda y no tenía cómo ya para viajar más para conseguir un profesor fiscal. Un día 5 de diciembre, si es que la mente no es muy ingrata, parece que fue 5 de diciembre de 1985, ahí. Salí yo de trabajar, de picar un rastrojo. Ya era para tumbar, ya también eran los últimos meses, ya el último mes casi de verano. Y por aprovechar, me puse a desbaratar la motosierra, así en el subir de la escalera, una casita bajita como de este altito. Sin camisa, sin pantalón, nomás en pantaloneta y una gorrita. Desbaraté. Tratando de desbaratarla, dejarla desbaratada esa tarde y al otro día, lavarla y armar la motosierra para irme a tumbar. En eso que estaba, cuando me hablan por la espalda, Serapio, me dicen, retírate a la cancha. Mire bien, eran 4 uniformados. Yo dije, yo no tengo nada que hacer con esa gente. Yo no le debo a nadie, yo no he matado a nadie, así que, ¿por qué no vienen aquí si es que algo quieren, alguna información quieren? Me seguí desbaratando mi motosierra.
Otra vez me llaman, los miré a ver vuelta. Me dice un muchachón que estaba ahí, que somos compadres, me dice, compadre, es la policía, me dice. Porque a Vivi le dice a los uniformados, la policía, vaya nomás que son policías. Yo le digo, pero es que ellos tienen que venir acá, pues. Si algo quieren, tienen que venir. Ya, me fui nomás para allá. Ya llegué allá, me dice, ¿cuál es tu nombre? Yo le dije, Serapio Ordóñez. Tu respectivo nombre, Filomeno Serapio Ordóñez Ramírez. Ya, muy bien. Me dicen, ¿tienes miedo? No, yo no tengo miedo, porque ustedes no son humanos. Que les tenga respeto, sí, pero miedo ya no, pues.
Aquí está la casita donde yo vivía y llegó la profesora Benavides también. Y ahí está la escuelita, aún existe el recinto, la cancha donde llegaban a jugar los Juanes. Y de aquí era que estábamos cuando llegaron 4 militares ahí y nos hablaron que saliera yo allá a la cancha. Yo salí y después le vinieron a hablar a Consuelo y ella también salió. Pero con el nombre de Julia Acosta Caiza, no de Consuelo.
Entre conversas y preguntas y cosas, los cogieron las 7 de la noche. A ver, dice, ustedes están detenidos y los vamos a llevar para afuera. Solo ellos eran 4. Ya nos vinimos. Y bueno, les dije, si es que yo voy en calidad de detenido, déjenme coger mi pantalón y mi camisa. Ya se corrió uno y me trajo el puro pantalón. Ya me lo puse y ahora sí.
¿De qué los acusaron?
No, nadie le preguntó tampoco de nada, porque uno en el campo y bueno, le falta algunas cosas. Nadie le preguntó de qué me acusaban, si es que llevaban alguna boleta de captura, qué sé yo, algo, nada. Vamos. A ellos los habían llevado otra gente. Pero cuando caminamos como unos 100 metros, entonces se levantan 4 más que estaban acostados boca abajo, detrás de unos árboles de naranjo. Ellos habían sabido de 8. 4 fueron a la casita y 4 estaban más acá, acostados con unas metrallitas, qué sé yo. Ahí ya nos vinimos para afuera. A las 6 de la mañana emprendimos otra vez la marcha para afuera. Más afuera, en un potrero de un señor, me dicen, Serapio, párate de frente ahí. Ya me paré. Sacó una cámara y me tomó foto así de frente. Vine, ponte de costado. Me puse de costado. Paz otra. Ponte de espalda. Paz otra. Lo mismo la profesora. Y ahí me dio la curiosidad de preguntarle. Le dije, ¿y para qué esta foto? Me dijeron, estas van a quedar para el recuerdo. Eso de las 4 de la tarde. Ahí como estábamos embarcados, embarcaron 3. Un chofer adelante. Uno de ellos así allá, ese de allá. Me apuntaba como que me iba apuntando a mí con el fusil, metralleta, que también sería. Ya, y el que se sentó acá, como que le apuntaba a Consuelo, a la profesora, allá. Así fuimos hasta Esmeraldas. Allá abren la compuerta y entonces se asomaron de allá a ver, ¿y esos quiénes son? Entonces dijeron, esos son los de la denuncia de 4 ranchos. Ah, esos son, sí, esos son. O sea que había ido otra comunidad de más abajo a denunciar que yo era jefe de 80 colombianos, que yo les enseñaba saltos mortales, les enseñaba a correr, les enseñaba a disparar y que no sé qué, un sinnúmero de cosas.
Y en otro caso, entre noviembre de 1991 y enero de 1992, la ciudad de Quito se vio conmocionada por los asesinatos de 8 taxistas, 10 homosexuales y el chofer de una camioneta y su ayudante, atribuidos a una banda de delincuentes juveniles denominada la Pandilla del Terror, integrada por menores de edad. Una vez que la Policía Nacional identificó a Juan Fernando Hermosa, joven de 16 años, hijo adoptivo de Olivo Hermosa Fonseca y de Zoila Amada Suárez Mejía, domiciliados en un sector residencial del norte de Quito, como el líder de una banda y presunto responsable de los asesinatos de taxistas y homosexuales, inició su búsqueda y la de sus cómplices. El 16 de enero de 1992, aproximadamente a las 4:30 de la madrugada, efectivos del Grupo de Intervención y Rescate GIR de la Policía Nacional, al mando del mayor Fausto Terán Bustillos, incursionaron violentamente en el edificio de la familia Hermosa Suárez, ubicado en la avenida América y Dibuja. En momentos en que Juan Fernando Hermosa se encontraba durmiendo en la misma cama junto a su madre adoptiva, Zoila Amada Suárez, que adolecía de artritis y falta de audición. Ya en el interior de la residencia, los agentes dispararon indiscriminadamente y Zoila Amada Suárez, que dormía, recibió 11 impactos de bala calibre 9 milímetros y falleció instantáneamente. Momentos después, Juan Fernando Hermosa fue detenido en el mismo departamento y con los ojos vendados. Fue conducido al ex penal García Moreno, sin ningún rasguño. En ese mismo momento, el cadáver de Zoila Amada Suárez fue retirado del lugar de los hechos por los mismos agentes y llevado a la morgue de la Policía Nacional, sin cumplir, eso sí, con las formalidades del levantamiento del cadáver. No se lo realizó en el lugar de los hechos. Un resumen del caso elaborado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos refiere que el asesinato se presenta desde el principio con muchos vacíos acusatorios contra la Comisaría Cuarta y la Policía Nacional. En efecto, no hubo levantamiento del cadáver en el sitio, pues varios testigos vieron sacar el cadáver de la señora Zoila de Hermosa a otro lugar. Momentos después, Juan Fernando Hermosa fue detenido en el mismo apartamento y con los ojos vendados. Fue conducido al ex penal García Moreno sin ningún rasguño. En ese mismo momento, el cadáver de Zoila Amada Suárez fue retirado del lugar de los hechos por los mismos agentes y llevado a la morgue de la Policía Nacional, sin cumplir con las formalidades del levantamiento del cadáver. No se lo realizó en el lugar de los hechos. Un resumen del caso elaborado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos refiere que el asesinato se presenta desde el principio con muchos vacíos acusatorios contra la Comisaría Cuarta y la Policía Nacional. En efecto, no hubo levantamiento del cadáver en el sitio, pues varios testigos vieron sacar el cadáver de la señora Zoila de Hermosa a otro lugar.
Mi esposa era fiel oidora del caso de los hermanitos Restrepo. Ella no se perdía un periódico, ni una revista Vistazo, nada, todo. Ella estaba al tacto de eso. Y un día se fue al mercado y vino con el comercio. Y me dice: ve, Olivo, este militar cobarde se va a vengar con 60 taxistas porque uno de ellos le violó a la hija, escrito en el periódico. Y no vino la noticia de aquí mismo, del Ecuador, sino vino del extranjero, esa noticia. Después se descubrió que era un general de alto rango en las Fuerzas Armadas. Y fue el general Jofre Lima que los muchachos involucró en el caso taxistas. Entonces le involucraron a mi hijo por interés de unos asquerosos metales que ni siquiera creo que recibió un centavo. Como mi esposa pasaba en Quito, yo más pasaba en el Oriente, este militar fue por 3 veces a preguntar por mi hijo, por Fernando, en la casa donde vivían. Entonces le conoció mi esposa. Cuando después cayó preso mi hijo, el muchacho del terror y esto que la prensa y todo le calificaron. Entonces, para que no haya testigos, hace un operativo este mayor Fausto Terán Bustillos, con más de unos 15 o 20 sicarios al mando de él. Entraron a bala limpia, tumbando la puerta pura bala, a la cama donde estaba mi mujer, y le mandaron más de 15 balazos en la cama dormida a mi esposa. ¿Por qué? Por encubrirle al militar asesino de los taxistas. No hay otro calificativo. Como era mi hijo era un muchacho muy valiente, inteligente y astuto, entonces le dije: este es el muchacho para el operativo que ellos querían, no, el Jofre Lima. Pero la cosa es que le involucró a mi hijo, él como jefe de la banda del terror y todo eso, y aprovecharon bastante la, totalmente la prensa, la radio y toda la televisión, que mi hijo es el muchacho, el jefe del terror, que es traficante, que es el ladrón más grande del mundo, que tiene SIDA, y todo eso tendrá que ahora, con la Comisión de la Verdad, tendrán que comprobar, pues no. Porque de eso yo no tengo un centavo partido de la mitad de lo que le acusan a mi hijo de un ladrón famoso. Le disparan a mi señora como para tapar el caso de Jofre Lima. Le disparan para encubrirle. Inclusive, la policía hizo el operativo para capturar a los reyes y despistar el caso de los taxistas. Eso pasó. Entonces, la vida de mi esposa no les importó un comino a ninguna autoridad, porque el Fausto Terán siguió en sus labores comúnmente, común y corrientemente. Siguió sus labores. Inclusive, pidió, cuando ya iba a salir mi hijo libre, dijo que Juan Fernando Hermosa debe ir a la morgue. Y cumplió mandándole a la morgue, en La Guario. Ahí le mataron a mi hijo en una forma bárbara. Porque así ha sido este Fausto Terán Bustillos. Tiene que haber justicia, pues. Tiene que haber justicia. Para los pobres también, no solo para los poderosos, gamonales, oligarcas, sino para también los pobres. Tiene que haber justicia.
Y revisando otros casos, en la cual está involucrada una petrolera. La Occidental Exploration and Production Company se estableció en el Ecuador en el año de 1982, y suscribió un contrato con el Estado para desarrollar actividades de explotación petrolera en un área de 2 millones de hectáreas en el Bloque 15. El 6 de mayo de 1999, Occidental recibió de Petroecuador los campos compartidos denominados Edén Yuturi y Limoncocha. Hasta el 16 de mayo de 2006, en el que el gobierno del Ecuador declaró la caducidad del contrato, sus operaciones afectaron a 28 comunidades distintas, entre ellas la de Quichua Angasica, cuya lengua es el quichua, que por contaminación de sus fuentes carecía de agua, y a 22 comunidades de colonos. Esta situación generó un conflicto con los pobladores. Una política general de las compañías petroleras era, y sigue siendo, establecer con las comunidades de las áreas en las que realizan sus explotaciones programas de apoyo social con componentes de construcción de ciertas obras de infraestructura, fomento de la salud o apoyo a la educación, para mencionar los más frecuentes. Esta política apunta también a desactivar eventuales protestas sociales ligadas ante todo a los problemas de ocupación de áreas para perforación y explotación petrolera y a la contaminación y daños múltiples que ésta genera. Bajo este entorno de conflicto e insatisfacción, por un lado, y de manejo discrecional del aporte empresarial para las comunidades, el 13 de agosto del 2005, pobladores de la comunidad Quichua Angaquiza iniciaron sus protestas en contra de la compañía Occidental y fueron reprimidos por miembros del Ejército Nacional. En ese sentido, se debe considerar que el 1 de abril del 2000, Occidental habría suscrito con el Ministerio de Defensa un convenio de cooperación de seguridad militar en la Amazonía ecuatoriana para garantizar la seguridad militar a las instalaciones petroleras del Bloque 15, la integridad de su personal que labora en ellas y dentro del área de influencia, estableciendo para el efecto que el Ministerio actuara a nivel operacional a través de la Brigada de Selva número 19 NAPO y a nivel administrativo por intermedio de la Dirección de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Vamos a escuchar a los moradores de la comunidad Quichua Angaquiza, quien da a conocer las violaciones a los derechos humanos.
En ese tiempo nosotros éramos aún chicos, no sabíamos lo que iba a pasar a futuro, nada, como quien se dice. Los mayores también, ellos no tenían preparación. Se trabajaba aquí en la finca, no sabíamos lo que podía pasar a futuro. Y el problema hemos tenido ya año tras año, por lo que nosotros en este sector Anaquisca hay dos pozos petroleros. Uno es de Gabriel Grefa, otro acá es de señor Nicanor Mamayagta.
Con ellos se terminó el diálogo. ¿Por qué se terminó? Porque ya no teníamos otra alternativa. Hemos presentado desde el 2003 a 2004-2005 casi unos 2 años solamente documentos y ellos se archivaban. Ya, y nosotros no teníamos otra forma, otra alternativa. La única alternativa que teníamos era realizar una medida de hecho, pero en forma pacífica.
Estábamos en la villa y el 12 en la noche empezamos a tomarles. Pero ¿por qué fue que decidimos tomar? Esos militares vinieron una noche que estuvimos ahí preparando la merienda. Llegó haciéndose pasar como amigo nuestro y era un señor teniente Manzano.
¿Estaba
sí,
uniformado?
Uniformado, vino con nosotros, conversó, dijo, aquí quiénes somos los que sufrimos, claro, ellos están tranquilos en las oficinas, no toman en cuenta, nosotros militares y el pueblo que son ustedes somos los que sufrimos, porque nosotros estamos aquí afuera, ellos adentro. Si ustedes quieren presionar, tienen que tomar la plataforma. Así en esas palabras nos conversó él. Entonces nos animó, nos alentó para que nosotros entráramos.
¿Ustedes en dónde estaban?
En la plata, o sea, afuera.
Cuando
en
él
la
llegó
B.
a conversarles afuera. Esto, estaban afuera.
Sí,
afuera de la plataforma.
Afuera de la plataforma.
¿Y era de
en
noche?
La Y. No, en la vía estuvimos nosotros, de Jibino A, saliendo en la vía estuvimos.
¿Y el teniente fue?
El teniente una noche más antes, él
una
llegó.
Noche antes.
Sí,
¿llegó
porque fue la primera noche ahí, donde estuvimos nosotros, donde teníamos la marcha. Incluso la comida le brindamos, conversando con nosotros ahí, tomando chicha, y él se fue. Y estábamos ahí en el camino, tomamos, como decir, ya, no más que vengan a abusar a nosotros, que sin base, nada, todo eso, y los compañeros, todos decidimos a decir ya, pero que nos escuchen. Nosotros fuimos un paro pacífico, duramos 2 días, y en eso, que estábamos en el camino, nos decidimos a, como decir, no nos tomaban en cuenta, como no hacíamos nada. Nosotros nos decidimos con los compañeros, vamos a entrar a la base.
Ahí llegaron unos 40 militares. En la vía estábamos haciendo paro y llegaron, nos comenzaron a disparar a compañera que está ahí adentro, a mi persona, diciendo que ustedes nada tienen que ver aquí.
Pero la sorpresa nuestra, cuando llegó, cuando ya tomamos la, como decir, ya el pozo, estábamos adentro, habían ordenado los de Oxy. Uh-huh. Ellos vinieron es con todo armados y dando disparos y todo. Pero la sorpresa nuestra, el mismo teniente quien comió con nosotros estaba en el camino dialogando, quien fue quien me disparó. A 2 metros, algo de distancia. Me dio tiro en la cara, como quien dice. Estos son los disparos. Tengo acá, uno en el seno.
¿Usted? No conoce lo que soy. Mátenme, tengo sangre como usted. Discúlpame.
¿Les insultaba?
A mí me insultó. ¿Quieres morir? Como otra compañera. Dispárame. También tengo como usted sangre. Dispárame. No tengo miedo. La muerte es solo una vez. Discúlpame. Así. ¡Pum! Me dispara. La pierna. Otra vez que la llevo alta. ¡Pum! Me dispara. ¿Qué? Pero así no le hice caso. Llegué. Cogí a lo que estaba puesto con esa chaqueta militares. Cogí porque yo quería reconocer al señor cuál es. Cogí. Teniente Manzano C.
Esto fue por el incumplimiento. Por incumplimiento por parte de la Compañía Occidental. Más coraje nos dio es cuando Jaime Pérez, un responsable de relaciones comunitarias, en ese día o en esa, sí, vino a insultar a las compañeras. Ustedes, indias, ¿qué necesitan? Entonces eso nos dio un coraje para nosotros ingresar.
Nosotros vivimos en ese sector, pero sin ningún, cómo decir, beneficios básicos. Nada hemos tenido, ni agua, nada. Y ellos, a cambio, contaminación, como decir, vivimos en esa bulla. Ahora, como decir, las tierras no producen como antes. Y toda el agua sucia nos mandan a los vertientes que tomamos. Entonces, esa era nuestra pelea, que nos dieran necesidades básicas a nosotros.
Y nosotros luchamos, ¿por qué? Porque nuestros padres ya están muriéndose. ¿Por qué? Porque está contaminado Riachuelos. Esa agua tomamos nosotros.
Una demanda internacional sí se presentó. Sí se presentó porque no teníamos instancias. Yo justamente he llegado hasta la presidencia de la República.
La más cordial bienvenida. A continuación, les pediría que hagamos una reunión de trabajo, porque tenemos aquí algunos oficiales que también vinieron para poderles atender a ustedes.
Nosotros no queremos entrar a otro conflicto, pero esta gente dice, mi gente mejor, de mi asociación, ¿por qué no entramos otra vez al conflicto? Yo como presidenta le digo, conversemos, solo dialoguemos, a ver si así entienden. Y hasta ahora todavía dicen, ¿por qué vamos a ayudar? Mira, nos negaron que este pozo de Jibino A, que se terminó el petróleo y ya no vamos a sacar petróleo más. En este año ya están perforando otra vez otro pozo. Ellos dijeron que vamos a hacer un bomba inyector. Y todavía, por eso mi gente dice, ahora, ¿por qué no entiende esta compañía?
Que no quede en la impunidad como estábamos al olvido. Y a mí me parece que sí, espero mucho que por lo menos digan que en esta comunidad esto ha pasado.
Ningún caso de desaparición forzosa. Recordemos el de Ricardo Antonio Merino Serrano. Él fue miembro de la Dirección Nacional del Grupo Insurgente Alfaro Vive Carajo, comandante de la zona sur de la organización. Además, su pareja, Rosa Silvana Rodríguez Caramillo, fue junto con Antonio Jarrín una de las fundadoras del movimiento. Ricardo Merino residía en Quito e inició su actividad política desde muy joven como dirigente colegial, desempeñando algunos cargos de representación estudiantil conjuntamente con Fausto Basantes, con quien fue compañero desde los 12 años. Fue presidente del Consejo Estudiantil del Colegio Mejía y dirigente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, FESE, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, y se vinculó con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria del Ecuador, MIR-E. Su primera detención se produjo en el marco de una protesta estudiantil y popular desarrollada en Quito en abril de 1978, conocida popularmente como la Guerra de los Cuatro Reales, con la que durante la última dictadura de la Junta Militar de Gobierno presidida por el almirante Alfredo Poveda Burbano, se reclamaba contra la elevación de las tarifas de transporte urbano y del costo de la vida. En aquella ocasión, según lo manifiesta su hermano Alfredo Merino, le torturan durante un día y le rompen los ligamentos. Y él llega a la casa con los ligamentos rotos, pero por sus propios medios. El 10 de agosto de 1982 fue detenido por agentes vestidos de civil que ingresaron a su domicilio y lo llevaron a los calabozos del Servicio de Inteligencia Criminal SIC de Pichincha, donde fue torturado. Se lo acusó de participar en un robo producido en la Universidad Católica. Fue liberado bajo fianza y en marzo de 1983 fue sobreseído. En 1983 fue apresado nuevamente y acusado de participar en el asalto a un pagador de la entidad Casabaca, entidad dedicada al comercio automotriz en Quito. Nunca hubo una acusación particular. No obstante, permaneció preso en el penal García Moreno. Durante ese tiempo, su padre murió con cáncer el 28 de junio de 1983. Ante aquel hecho, Clara Merino, hermana de Ricardo Merino y Rosa Rodríguez, solicitaron a las autoridades correspondientes para que él pudiera asistir a la misa y al sepelio de su padre, lo cual le fue concedido. Al concluir las exequias, un operativo por parte de ABC lo liberó, pasando entonces a la clandestinidad. El operativo sorprendió al propio Ricardo Merino, pues no tenía conocimiento del mismo. Clara Merino, por ser quien solicitó las autorizaciones requeridas, fue amenazada varias veces. Ahora sí, los vamos a matar. También señala que los adrementamientos incluían disparos en las puertas laterales de su vivienda. Incluso llegó a aparecer una leyenda pintada en su casa de sus padres, asegurando que se asesinaría a su hermano en la misma fecha que se fugó, un 28 de junio. Asimismo señala que en más de una oportunidad se produjeron allanamientos en lugares donde Ricardo Merino guardaba sus documentos, escritos personales y políticos. De las investigaciones realizadas por la Comisión de la Verdad, se conoce que la organización ABC decidió que Ricardo Merino y Rosa Rodríguez se trasladen a la ciudad de Cuenca con el propósito de conformar el denominado Comando Sur de Alfaro Vive Carajo.
Bueno, yo soy Clara Merino. Mi hermano Ricardo Antonio Merino Serrano fue asesinado en Cuenca la madrugada del 28 de junio de 1986. A mi hermano le asesinaron cuando estaba solo, durmiendo a la madrugada. Tenía mal a sus rodillas y por tanto no podía movilizarse fácilmente. Y lo hicieron con un inmenso operativo de tipos con camuflaje negro y tapados los rostros, que fueron vistos por testigos del mismo barrio. Tenía golpes en su cuerpo porque primero le detuvieron, digamos, la fuerza. Tenía golpes en su quijada y en su abdomen. Y le asesinaron con 3 tiros a quemarropa, 1 en el cráneo y 2 al corazón.
Y en esa habitación, en calzoncillo, no tenía más ropa, estaba muerto un joven, Ricardo Merino.
A mi hermano le asesinaron porque era un luchador popular, porque él desde las organizaciones populares, cristianas y de campesinos estaba levantando una posición política que de hecho tenía que ver también con la posición de Alfaro Vive Carajo. Él entonces era como una especie de comandante de la zona sur. Tenemos testimonios claros y vivos porque Monseñor Luna y Nicanor Merchán fueron a la madrugada y vieron su cadáver. Y estuvieron ahí a la madrugada, entonces tenemos constancia de que no es verdadera la versión de la policía.
Ahí estaba Ricardo con un tiro absolutamente evidente y cierto en la frente y otro en el pecho. Y más, me pareció que tenía más heridas, me pareció. Le vigilaban varios soldados enfurecidos, soberanos, con un muerto y con el testimonio que daban de la valentía del que lo asesinó.
Mi madre desde el primer día peleó porque se hiciera justicia, nunca pudimos ser escuchados ni... Murió con ese dolor. Estuvo en todas las tareas que podía para que se hiciera justicia alguna vez, pero murió con ese dolor. Entonces, desde entonces yo también, y hasta ahora he retomado eso como una parte de mi misión de vida, porque no creo que con la impunidad podamos como recuperar la esperanza, la alegría de vivir un país diferente.
Ricardo tenía bajo la almohada, había tenido bajo la almohada, declaración de ellos mismos, una pistola desarmada y además inútil. Una vez que ellos la armaron, no pudieron encajar la vaina de los tiros en ella. Tenía 4 tiros en la, no sé cómo llaman en la pistola, el alimentador, 4 tiros. La pistola era vieja y enmohecida. Esa es su arma.
El día del velorio de mi padre, mi hermano estaba en prisión, que también eso aceleró el cáncer de mi padre. Cuando fue el entierro acá en el Colegio San Gabriel, yo pedí permiso para que él pudiera estar en el entierro. Ahí sin consultas previas, un grupo de Alfaro Vive supuestamente le liberó, pero realmente lo que hicieron es también ponerle en la clandestinidad cuando las cosas legales estaban ya por terminarse porque no había ningún tipo de acusación particular contra mi hermano. Desde allí mi hermano ya vivió clandestino 3 años, pero ese día, que era 28 de junio del 83, entraron en la casa de mis padres y pintaron las amenazas de muerte. Y le asesinaron 3 años después, exactamente un 28 de junio.
De acuerdo a lo que la policía dijo tratando de defenderse, el arsenal en el que debía tener depositada toda su fuerza Ricardo Merino, era una casa tan grande y tan amplia que Ricardo Merino no la conoció en su vida y menos vivió. La choza en la que vivía Merino no dejaba de ser choza por estar ubicada en sitio privilegiado de la ciudad de Cuenca, ciudad preciosa en la que hay muchísimo barro construido, pero tapizado bien por fuera y por dentro muy humildemente, por fuera muy elegantemente, por dentro muy humildemente. En uno de esos sitios, que era una simple choza aparentemente arreglada, vivió Merino y ahí fue inmolado.
Yo sí creo que es irreparable la pérdida, que la vida no se paga con nada. Entonces esta pelea para tener reparación, para mí básicamente son dos cosas: justicia, hasta donde pueda haber justicia, y la recuperación de la memoria para que estos delitos no se vuelvan a repetir. Para mí, esas son lo básico. Hay otras que serían cambios legales, por ejemplo, que se acaben estos fueros especiales, ¿ya? Que haya como el derecho real a la vida, que no hayan estas prisiones que ahora mismo, este momento, mientras hablamos, cuánta gente está siendo torturada o golpeada. Que eso no puede existir. Que la gente, que tengamos la libertad para pensar, para hablar, para realizarnos como seres humanos con derecho a la felicidad. A nosotros nos rompieron la felicidad, nos rompieron la esperanza.
Agradecemos a todos y a todas. Los esperamos en una próxima edición de Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano Opta Justicia.